Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:03 de la mañana. 8:03 en Canarias, estamos en Herrera, en COPE. A esta hora tengo el gusto de poder saludar al jefe del Estado Mayor de la Defensa, al GEMAD. Es el almirante general Teodoro López Calderón. Almirante, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos. Pues nada, perfectamente.
Perfecto estado de revista, ¿no?
Eso es.
Esto es. Y no hay novedad, que se sepa esta mañana.
Bueno, ya sabe que nosotros siempre solemos saludar diciendo sin novedad. Luego explicamos las novedades que hay, ¿no? Pero está todo dentro de lo normal.
Don Teodoro, bueno, la verdad que su despacho, usted ha sido punto neurálgico en la crisis de Afganistán durante este mes de agosto. La misión era montar un operativo de evacuación que ciertamente ha sido elogiado por instituciones españolas y europeas, lo cual yo me imagino de momento que es un motivo de satisfacción enorme en el seno de las Fuerzas Armadas.
Bueno, pues sí, la realidad es que, bueno, lo de la dirección mía es mi trabajo, o sea, que me pagan para ello, pero la labor que han realizado los que han estado desplegados en Kabul principalmente, también en Dubái, pues la verdad es que ha sido formidable. Desde luego también ha habido suerte, pero la realidad es que, bueno, pues hemos conseguido cumplimentar la misión hasta el extremo en que era posible. Evidentemente, una evacuación, como sabe todo el mundo, han quedado miles y miles de personas allí que querían salir por la situación en que ha quedado Afganistán, pero para lo cual vía aérea todo eso era completamente imposible, y menos aún en los plazos de tiempos que teníamos.
Porque ustedes desde primeros de agosto ya tenían datos, es decir, ¿veían con preocupación lo que estaba pasando? ¿Es entonces cuando se empieza a preparar ese plan o el plan ya estaba preparado de antes?
No, realmente el plan se empieza a preparar con lo que nosotros llamamos un planeamiento prudente, que lo iniciamos cada vez que vemos que hay una situación que puede llegar a requerir la participación de las Fuerzas Armadas. Se empezó prácticamente la primera semana de agosto. Anteriormente no, porque, bueno, realmente no preveíamos la debacle que iba a ocurrir, el colapso que iba a ocurrir en Afganistán en el tiempo que ha ocurrido. Y dado que nosotros ya habíamos replegado a todas nuestras fuerzas y prácticamente solamente estaba allí el personal de la embajada con una familia y los policías nacionales que les daban protección, pues realmente al no tener una gran cantidad de españoles allí, etcétera, pues tampoco preveíamos esto. Entonces empezó en la primera semana de agosto.
Y lo más complicado sobre el terreno, que era primero que la gente pudiera llegar al aeropuerto, aquellos que fueran a salir, y en medio de todo aquel carajal, con tantísima gente, con tanto tío con metralleta pegando tiros al aire, ¿cómo podían llegar ustedes?
Bueno, pues sin duda ese fue el punto clave, la dificultad enorme de todas aquellas personas que queríamos trasladar a España, pues porque habían trabajado para nosotros. Cuando digo nosotros, no digo el Ministerio de Defensa, que habían trabajado para España en el Ministerio de Defensa, de Exteriores, en apoyos a ONGs, etcétera. Las dificultades para llegar eran tremendas para ellos. Nosotros procuramos vía telefónica, mientras tenían ellos cobertura, hubo fallos, pero a través del WhatsApp sí que se pudo mantener bastante buenas comunicaciones con ellos, pues les íbamos indicando cómo podían hacer. Pero aparte de las dificultades de tener que pasar los checkpoints establecidos por los talibán, además se encontraban, cuando ya estaban cerca del muro del aeropuerto, pues con otra muralla humana que realmente resultaba casi impenetrable en los dos sentidos, entre los afganos que querían entrar en el aeropuerto porque tenían que viajar a España, como para nuestro personal poder acercarse a ellos y poder introducirlos. Esa fue, sin duda, la mayor dificultad, y además que hubo que hacerla siempre con el apoyo, digamos, de la fuerza de protección que estaba dada principalmente por norteamericanos y durante un periodo en las puertas de acceso que nos asignaron a nosotros por ingleses.
Ya, pues que luego además había más gente queriendo hacer lo mismo, ¿no? Otros países queriendo sacar personas.
Claro.
¿Poner todo eso de acuerdo cómo se hizo?
Bueno, hubo una distribución Dentro de el aeropuerto de Kabul, aparte de, como todos los aeropuertos, ¿no? Aparte de su entrada principal y algún tipo de entrada para apoyo logístico, pues tenía otros accesos que se habían utilizado a lo largo de todos estos 20 años en Afganistán por fuerzas militares, pues para otras actividades también de tránsito militar. Todas esas puertas, las que se pudo, se habilitaron. Hubo alguna que hubo que cerrar porque en una de las avalanchas la derribaron y no había forma de manejarla, tuvieron que bloquearla. Pero hubo una distribución por países en de los diferentes puntos de acceso al aeropuerto de Kabul. Y luego la realidad fue que lo que teníamos que tener es en esos puntos de acceso permanentemente, 24/7, un grupo de personas que principalmente eran todos de la EADA, del Ejército del Aire, que estaban allí día y noche intentando localizar a los que venían para España. Se puso, lo habrán visto, el gritar España y sobre todo llevar alguna identificación que era pues algo rojo, amarillo, las dos cosas, que les permitiesen entre esa cantidad de personas que estaban pegadas a la puerta ir extrayendo poco a poco pues aquellos que tenían que venir a España. Luego allí había una zona de control para ver que las identificaciones eran las correctas y todos los que tenían la identificación que estaba metida en nuestras listas, pues evidentemente ya se llevaba al centro del aeropuerto para la zona de embarque y para una segunda, digamos, una segunda comprobación un poco más detallada en una zona, digamos, más tranquila.
Lo que pasa es que, Almirante, ¿cuál fue su mayor temor durante esos días? ¿Usted veía el riesgo de atentado como ocurrió, así como ocurrió?
Vamos a ver, sí, porque vamos a ver, el riesgo era conocido desde antes de salir de aquí. Estaba claro, ¿no? Luego, además, también ha sido una de las dificultades que ha habido es que la situación evolucionaba a muchísima velocidad. Es decir, todas las formas, los procedimientos de actuar de un día había que cambiarlos para el día siguiente o para horas después porque la situación había cambiado, porque había normas nuevas dentro del aeropuerto, por una serie de circunstancias. Y evidentemente el riesgo, sabíamos que iba a estar allí, pues porque el ISIS o el Daesh no es precisamente una de las organizaciones terroristas afines a los talibanes y que era una oportunidad para ellos de darse a conocer, como lamentablemente así sucedió. Sí que es cierto que teníamos buena información de inteligencia. Entonces, esto nos permitía ir valorando y graduando la actividad de acuerdo con el nivel de riesgo que se nos iba informando de cómo estaba la cosa. De hecho, bueno, nuestras fuerzas se retiraron del punto del atentado suicida, se retiraron pues había un aviso más de un cuarto de hora anterior a esto, con lo cual, pues bueno, se pudo evitar una desgracia más grave de la que ya hubo, aunque hubo algunos afganos que venían para España que fallecieron en ese atentado.
Pero lo que pasa es que un aviso un cuarto de hora antes, pero ¿quién dio ese aviso?
Bueno, el servicio de inteligencia, vamos a dejarlo ahí.
O sea, ¿inteligencia española o inteligencia de todos los países del despliegue?
Bueno, España tenía la propia y se intercambiaba, como es lógico, se compartía con todos los países del despliegue allí afectados, como es lógico, ¿no?
Claro, lo cual interpreto que es que entonces uno de nuestros hombres o mujeres que estaba en la inteligencia allí vio que en un cuarto de hora allí iba a sonar, allí iba a haber una balacera o un petardo o lo que fuera.
Bueno, algo así, evidentemente.
Claro, bueno, esto es una. Lo que me está contando el almirante es muy importante. Eso pudo evitar mayores consecuencias.
Eso pudo evitar, bueno, mayores consecuencias. Vamos a ver, la situación es que allí había que conocerla en detalle. Mayores consecuencias en nuestro punto que no éramos fuerza de protección. El problema es que las fuerzas de protección no se podían replegar porque se podría producir inmediatamente una avalancha como la que vimos en los primeros días, que penetró una avalancha enorme de personas en el interior del aeropuerto. Ese fue el problema, ¿eh?
Claro.
Luego, además, la inteligencia nunca da un aviso al 100%. En la inteligencia existe una posibilidad alta, normalmente la gradúan, de que pueda ocurrir esto. Es el mando operativo el que luego pues toma las acciones de acuerdo con esa información, se arriesga, no se arriesga, le hace caso, ¿no? Pero luego el problema es que la Fuerza de Protección norteamericana tenía que estar allí.
Bien. Claro. Hombre, yo me imagino que operaciones como esta justifican la inversión en defensa, sobre todo en la actualización tecnológica. Una de las quejas, yo me imagino que su homólogo norteamericano, al que usted conoce muy bien, es que el poder político, en este caso, no tanto el ejército, pero el poder político, el Pentágono, dice, oiga, nosotros no podemos estar dedicando a defensa el 4, el 5, el 6% de nuestro presupuesto y sacar las castañas o estar de fuerza fundamental en determinados despliegues con ejércitos que no llegan al 2% de la dedicación de su presupuesto de inversión.
Bueno, eso es un debate dentro del ámbito de la Alianza Atlántica, en donde, en efecto, han puesto una, digamos, lo que el requerimiento que han puesto es gastar un 2% del PIB. Pero no solamente ese es uno de los aspectos que dicen. La otra parte es de esas fuerzas, ¿qué es lo que se pone a disposición de la Alianza Atlántica? En eso España, aunque su gasto es inferior, bastante inferior en porcentaje a la de la mayoría de los países, también es cierto que probablemente es uno de los países que porcentualmente más apoya las actividades de la Alianza Atlántica. O sea, que no solamente es una cuestión económica, sino es una cuestión también de compromiso. Y ahí España pues sale bastante, bastante bien parada. Ahora, evidentemente, las capacidades para hacer determinadas actividades que nos pide el gobierno, necesitamos las capacidades. Pero no solamente necesitamos las capacidades, esas capacidades tienen que estar adecuadamente sostenidas y el personal adecuadamente entrenado. Con lo cual, ese efecto de todas esas necesidades tiene que alinearse para que podamos ser capaces de hacer una operación, pues por ejemplo, como esta que hemos hecho, que ha sido gracias a disponer de los A400, porque hace 3 años simplemente, cuando todavía se estaba con los Hércules, pues habríamos extraído menos de la mitad de los que hemos podido extraer en esta ocasión.
Le leí el otro día, almirante, unas declaraciones que decían, o el titular, cito de memoria, decía, se han tomado decisiones, algunas decisiones de carácter político que han limitado la intervención en Afganistán. ¿A qué decisiones técnico-políticas se refería?
Bueno, yo me refería a las decisiones que se toman en el seno del Consejo del Atlántico Norte. Esta operación no es una operación nacional, es una operación OTAN, y como todas las operaciones, pero bueno, en España se hacen lo mismo. Parten de una directriz del alto nivel. En el caso de la Alianza Atlántica, ese alto nivel es el Consejo del Atlántico Norte. Bueno, pues es una opinión personal por lo que he vivido aquí. Bueno, yo creo que se tomaron decisiones de dar por finalizadas operaciones que no estaban consolidadas en su día de la manera más adecuada desde un punto de vista militar. Y esto, pues evidentemente, pues tiene luego sus repercusiones sobre el terreno. Es un poco a lo que me quería referir sobre este asunto.
¿Cree usted que ahora mismo Afganistán se va a convertir en un reducto para el terrorismo, un foco de inestabilidad, Al-Qaeda, el ISIS, etcétera?
Bueno, hacer predicciones sobre Afganistán ahora mismo sería muy aventurado por mi parte, pues porque el grado de certidumbre de lo que va a ocurrir es enorme, ¿no? Evidentemente el ISIS está allí, y va a intentar esto actuar, pero va a ser un problema sobre todo para la población afgana, evidentemente, y para los talibán. Ellos, por ser, digamos, un grupo terrorista que en contra de ellos, pues no les van a dejar, digamos, convertirse en una especie de santuario, eso está claro. ¿Qué va a pasar con Al-Qaeda? Ahí ya no me atrevo a decir nada, porque sus relaciones son distintas, son más afines. Ellos ahora están diciendo que no van a permitir que se convierta en un santuario de Al-Qaeda. evidentemente les conviene que eso no sea así, pues por el futuro que quieran ellos tener de ese país, de Afganistán. Pero claro, esto es muy aventurado saber si esto se va a hacer, porque la fiabilidad de sus declaraciones, pues es la que es, ¿no? O sea que sí, que en efecto esto hay que esperar, pero bueno, la posibilidad desde luego existe, aunque ahora mismo ellos estén asegurando que no va a ser así.
¿Qué sentimiento le queda al GEMAD, al almirante general López Calderón, con el que estamos hablando, después de tantos años de presencia internacional, particularmente española, en Afganistán, de tanto trabajo, compañeros que se han dejado la vida, y después este tipo de salida?
Bueno, pues yo creo, bueno, yo creo que como el todos los que hemos estado relacionados a lo largo del tiempo con esta operación, pues no cabe la menor duda que se siente uno frustrado, ¿no? El esfuerzo español ha sido descomunal. Hemos dejado allí 102 compañeros más dos intérpretes que murieron con nosotros, que, bueno, en fin, también eran compañeros y amigos. Y luego, pues todo el avance, lo que, aparte de esta frustración, es todo el avance en, digamos, desarrollo realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por AECID, en los avances en la mejora de los derechos humanos en la zona, en la provincia que nos asignaron a nosotros, la mejora del desarrollo, de las condiciones económicas, de vida de las personas, en los colegios donde iban las niñas, el trato de las mujeres, todas estas mejoras. Pues evidentemente uno piensa decir, ¿y ahora qué? Después de 20 años, volvemos a la casilla de salida. Pues eso es un poco el sentimiento que nos queda, pues, a todos los que han ha estado allí luchando y trabajando, y bueno, y a los que desde aquí pues hemos tenido la responsabilidad de dirigir algo aquello, ¿no?
Mis compañeros lo quieren saludar porque son grandes seguidores suyos, y salimos la pregunta por cabeza
A ver.
en los 3 minutos, que es, todas con la mejor intención. Bueno, no les haga mucho caso. Paco, que de buena
Sí,
intención no han tenido nunca.
sí, bueno, yo que sí. Primero le quiero felicitar al almirante y al GEMAS por el brillante trabajo hecho por las Fuerzas Armadas Españolas, que, bueno, que ha salido bien parada dentro del caos que ha sufrido la retirada, una retirada que además anunció en el 2014 Obama, ¿no? Y que por lo visto estaba amparada sobre un acuerdo en Doha que al final no ha servido de nada y ha salido pues regular. Pero en esas condiciones, en ese infierno, que salga también parado me parece un éxito que hay que y un reconocimiento obligado a las Fuerzas Armadas Españolas. Yo me gustaría hacerle dos preguntas. La primera es, el gobierno ha anunciado que van a seguir intentando rescatar a algunos afganos después de la retirada de las Fuerzas Armadas ahí. ¿Se está trabajando en esa línea la inteligencia militar para intentar rescatar a algunos de los afganos que han quedado allí? Y en segundo lugar, me gustaría, dentro del debate que ha surgido de la creación y para garantizar la llamada autonomía estratégica de Europa, de hacer una fuerza de intervención, ¿cómo ve eso frente a la OTAN y qué sentido ve un militar, en este caso un almirante de la Armada?
Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, vamos a ver, la inteligencia no para nunca. Es una cosa que no se puede empezar en el momento que empieza un conflicto, porque entonces pues no hay nada que hacer. Pero es un sistema, es un área reservada en la cual pues prefiero no hacer comentarios, porque cuanto más se comente, peor para la efectividad de lo que hace. Es cierto que el gobierno quiere continuar con el traslado a España de aquellas personas que han trabajado para nosotros y en efecto pues sus vidas pues corren un cierto peligro. En esto sí que se está trabajando. Lo que pasa es que hay que ver la situación. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas que trabajaron para nosotros están o en Kabul o en la zona de Herat y la provincia de Bandix al noroeste de Afganistán. Son personas con unos recursos económicos no escasos, escasísimos. Entonces, en fin, estamos trabajando viendo la forma en la cual se les puede facilitar el llegar a un tercer país, a un segundo país, digamos, fuera de Afganistán, donde pues la Embajada Española, el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues pueda hacer una especie de comprobación de todo y ver un sistema para traerlos a España. Esto es incipiente porque hay que ver cómo se asienta la situación en Afganistán, que no en todos los lugares de Afganistán es igual. El talibán han dominado el país, pero no tienen no ejercen un control ordenado de todos los aspectos en todas las áreas. Ni siquiera es un organismo con un régimen de disciplina de un ejército regular donde todo el mundo obedece. Allí, pues bueno, depende un poco de la persona con la que toque. Estamos trabajando en esto, pero desde luego no perdemos la esperanza de poder extraer más personas relacionadas con España de Afganistán. Respecto a la autonomía estratégica, bueno, en efecto,
el euroejército, vamos.
El euroejército, vamos a ver. Existen ya multitud de mecanismos que tiene la Unión Europea esto para activar una fuerza en caso que lo quiera. Nosotros desde hace muchos años tenemos los European Union Battle Group, donde España participa y los lidera periódicamente. Está a disposición el Eurocuerpo, el Cuerpo de Ejército Europeo, cuyo relevo de mando fue hace prácticamente 2 días. En fin, existen una serie de organismos. El potenciar, lo que sí que es cierto, es que para operaciones de dificultad o de un conflicto de una cierta intensidad, media o alta, somos muy dependientes de las capacidades de los Estados Unidos. Luego, si se quiere tener más autonomía para poder actuar no solamente en el tipo de operaciones o de misiones que habitualmente se encarga la Unión Europea, sino de algo de mucho más nivel, hace falta incrementar esas capacidades. Eso, si quiere esa autonomía, Europa la tiene que tener. Ahora bien, yo sigo considerando que a pesar de que, en efecto, pues esto ha pasado con una operación de la Alianza Atlántica sigue siendo el corazón, el núcleo de la defensa de Europa, y toda aportación que dé Europa complementaria o para potenciar o mejorar la Alianza Atlántica, no cabe la menor duda que va a ser beneficiosa para las dos organizaciones. En ese sentido, no veo ningún problema.
Antonio e Ignacio, con una cierta celeridad.
Telegráficamente, sí. Mirante, ¿por qué la administración Biden no quiso prolongar ni una hora más ese deadline del 31 de agosto, cuando Boris Johnson, Angela Merkel, cuando el G7 les pidieron a ver si se podía prolongar ese plazo, y cuando usted nos cuenta con discreción que siguen, por lo menos por parte de España, las labores de inteligencia para intentar sacar a gente de allí y salvar su vida?
Bueno, la verdad es que no puedo contestar a esa pregunta.
¿Hay alguna explicación? Porque nos hemos preguntado todos por qué no hubo ningún atisbo de prolongar esa operación. ¿Por qué no se intentó negociar con las autoridades de Afganistán, las nuevas autoridades, el prolongar un poco más y poder sacar a la gente?
Yo creo que hicieron un tanteo, pero esto es una opinión mía que no tiene mayor validez, ¿no? Hicieron un tanteo y yo creo que ellos habían acordado el 31 de agosto con los talibán y los otros se resistieron y bueno, y al final pues aceptaron lo que era el acuerdo previo, pero todo esto es una hipótesis, yo no tengo datos para poder afirmar nada al respecto de la causa de fondo de por qué se decidió no prolongar ni un solo día el repliegue de las fuerzas del aeropuerto de Kabul.
Ignacio.
Sí, almirante, quería preguntarle qué nivel de preocupación hay en el seno de la alianza por el armamento y el equipamiento abandonado en la precipitación de la retirada.
Bueno, pues tampoco hemos tenido oportunidad todavía en el seno de la alianza a discutir ese asunto, pero yo creo que la mayor preocupación va a ser, pues los datos que puedan extraer de esos equipamientos, algunos avanzados, pues digamos otros actores de la zona que sin ninguna duda van a aprovechar el vacío occidental en Afganistán pues para reposicionarse y rellenar evidentemente el hueco que Occidente ha dejado en ese país.
¿Saben, están preparados como para eso?
Los afganos no, pero evidentemente otros países de las zonas casi fronterizos o fronterizos, aunque sea muy pequeño, con los afganos.
¿Se refiere a China?
A China y a Rusia.
Por ejemplo, ya que lo decimos así. Evidentemente los afganos Ese material tiene, para su uso, tiene un problema importante. Yo hablo siempre de lo mismo porque es fundamental en el material que utilizamos hoy en día. Es el sostenimiento. Es decir, para que un helicóptero funcione, hay que sostenerlo, hay que mantenerlo. Hace falta un personal altísimamente cualificado para hacer ese mantenimiento. Hace falta unas piezas de repuesto y eso no lo van a tener. Es decir, que ese material, el más puntero, va a quedar sin uso en muy corto espacio de tiempo. Ahora, evidentemente, estoy seguro que va a haber una revisión de cómo están hechos y obtener información.
Es el almirante general Teodoro López Calderón, es el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, y todo lo que nos ha contado ha sido interesantísimo, todo. Se lo agradezco mucho, almirante, de todo corazón.
Pues muchísimas gracias, don Carlos, encantado.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.